La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias. Y desde luego en los controles a José Luis Vázquez y Ricardo Durán. Sí, señor. Muchas gracias por apoyarnos ahí en la cabina. Bueno, pues ya estamos transmitiendo aquí nuevamente en este programa del Sindicato de Trabajadores Académicos y tenemos que decir que en la Universidad de Guadalajara seguimos pensando y trabajando. Seguimos atentos a los acontecimientos económicos, sociales, políticos, culturales, en general, todo aquello que nos concierne en nuestra casa de estudios. Y desde luego seguimos lamentando la posición de las autoridades del municipio y de Jalisco que insisten en retener ese espacio público, el predio del Parque Huentitán, a través de argucias y a través de argumentos sumamente pobres, tan pobres, que lo que proponen es ignorar el asunto, darlo por obvio y pasar a un nuevo tema para conseguir un nuevo parque. Dice el presidente municipal Lemus que hay que construir un nuevo parque en aquel terreno que se le cedió a la Universidad de Guadalajara para construir un jardín botánico. Válgame Dios. Vaya expresiones. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. El día de hoy vamos a abrir nuevamente las puertas de nuestra casa de estudios, los laboratorios, las instituciones, las academias, y vamos a platicar con el doctor Rubén Alberto Vallardo González. Él es jefe del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales. Doctor, ¿cómo estamos? Buenos días.
Maestro Gus, pues muy contento de estar aquí en La Luciérnaga, la verdad, un programa que ya tiene muchos años y pues muy feliz de estar aquí nuevamente.
Un gusto de que por fin estemos aquí platicando, ya lo habíamos comentado desde el año pasado.
Sí.
Ahora sí que sí. Desde el año pasado. Bueno, pues el doctor Rubén Alberto Vallardo es jefe de departamento de una institución muy, muy importante e histórica. En este departamento, además de que se hace docencia e investigación, hay que decir que es el que se encarga de las clínicas odontológicas integrales del Centro de Ciencias de la Salud, otrora la Facultad de Medicina, que desde que era Facultad de Medicina ya daban un servicio odontológico a la comunidad, doctor.
Sí, así es, pues es ya un lugar reconocido por la sociedad. Los servicios que se prestan en las clínicas odontológicas ayudan realmente a conservar la salud, a devolver la salud a la comunidad, y es un espacio también de donde los alumnos perfeccionan sus técnicas de tratamientos. Tenemos también la parte de atención de alta especialidad en odontología, donde la comunidad, pues yo creo que ya tendrá unos 40 años que estamos, ahí en ese lugar 50 años ya tiene las clínicas odontológicas, y pues siempre prestando el tratamiento odontológico a todas las personas que acuden, y pues ya es reconocido pues por toda la gente. Siempre ya hay nos han tocado experiencias de que ya abuelitas llevan a sus hijos y luego los hijos llevan a sus nietos. Entonces eso da mucho gusto porque pues es señal de que se da un servicio de calidad.
Hace un referente muy importante para la sociedad tapatía y del occidente de México saber que se puede contar con esas clínicas odontológicas.
Así es. Sí, tenemos pues los servicios tanto de la parte preventiva, así como de la parte curativa, prótesis, el tratamiento a niños, la parte de odontopediatría. También vemos la parte de ortodoncia, la parte de endodoncia, y también tenemos una parte de cirugía, lo que es las muelas del juicio, que es ahí a veces uno de los dolores de cabeza y de las primeras cuestiones de consulta que a veces la gente le molesta mucho. Alrededor de los 18 años ya empiezan a salir, y también tenemos ese servicio ahí en las clínicas.
Bueno, ahora que lo mencionas, una gran cantidad de servicios. Cuando uno piensa en odontología, pensamos en odontología primero cuando nos duren las muelas o los dientes. Solamente ahí pensamos. Y después nos quedamos con la idea de que la odontología es solamente para la extracción de piezas. Y no, por lo que acabas de comentar, es muchísimo más, empezando por la prevención y pasando por esta gran cantidad de especialidades. ¿Por qué no platicamos un poquito sobre salud dental?
Mira, es un tema súper interesante. empezando por la prevención, los dientes son el tejido más duro del organismo. Sin embargo, cuando no los cuidamos de forma apropiada, estos empiezan a desarrollar caries o desarrollar enfermedad de las encías, que son las dos enfermedades más comunes, la periodontitis o la caries. Entonces, realmente la parte preventiva juega un papel muy importante, porque cuidarse de los dientes es nada más una cuestión de hábitos, es una cuestión muy simple, que si lo podemos encerrar, yo soy odontopediatra, podríamos decir que son dos cuestiones muy simples. Una es limitar el consumo de azúcar y otra es cepillar los dientes, ¿no? Hacerlo de forma regular, 3 veces al día, utilizar tu hilo dental y consumir azúcares en cualquiera de sus presentaciones, ya sea chocolates, pan, galletas, de forma controlada, no se trata de no comerlo. Y si te fijas, es nada más la dieta, o sea, cuidar la dieta y cuidar lo que es la higiene dental. Entonces, son cosas muy simples, pero como van de la mano de los hábitos de las personas, es donde a veces no podemos incidir. Entonces, una parte que nosotros hacemos en la escuela es a los alumnos de cuarto semestre, es empezar con la parte de odontología preventiva. Esto es enseñar a la gente cómo cuidar de su salud oral. Y si no desarrollamos enfermedades, los dientes están hechos para durar toda la vida. Entonces, es a veces desafortunado que vemos que se presentan enfermedades por falta de cuidado de algo que es tan simple como prevenir. Lo malo es que una vez que se empieza a desarrollar la caries dental o la enfermedad de las encías, el tratamiento cada vez se va haciendo más complicado. Entonces, pues eso es la importancia de la prevención.
Bueno, es lamentable el nivel cultural que tenemos en cuanto a salud bucal, ¿no? Es lamentable porque en realidad hemos tenido en general la población un descuido grande, parece que hasta generacional. Hace generacional sí. En este descuido, que luego viene a esta cultura en donde casi damos por hecho que vamos con el dentista para que nos saquen una muela, para que nos extraigan la pieza. Y la pérdida de piezas es muy importante, es muy delicada, ¿no?
Así es. Pues los dientes tienen la función de la principal, que es la masticatoria, ¿no? Moler los alimentos, pero también tienen otras funciones igual de importantes como que nos ayudan a hablar, la parte de la fonación, la parte de la estética, pues los dientes es nuestra imagen hacia las otras personas. Entonces, cuando perdemos un diente, pues tiene que ser devuelto ya en forma de prótesis, porque si no, empieza a hacerse como cuando aventamos las fichas de dominó. Los dientes de los lados empiezan a hacer hacia el hueco, los dientes de arriba empiezan a también tratar de llenar ese hueco y se altera la función. Entonces, es muy importante que cuando, pues, si ya se presentó la enfermedad, no se pudo rehabilitar un diente o una molar y la tienes que quitar, sí tienes que rehabilitarla y devolverla, porque si no se empiezan a formar, pues, como un círculo vicioso que hace que se deteriore toda la dentición.
En materia de prevención, nos platicaste el consumo de azúcares, es importante cuidar el consumo de azúcares y la higiene bucal, por otra parte. En aquellos tiempos yo recuerdo que los estudiantes de la carrera de odontología visitaban primarias y nos enseñaban el cepillado, ¿no? La técnica de cepillar, la forma de hacerlo, cuántas veces al día, etcétera, ¿no? ¿Sigue dándose esa formación entre los estudiantes?
Sí, y me gustó mucho un tema también que tocaste. Bueno, la parte de que ir a las escuelas a enseñarles a los niños técnicas de cepillado, hacer una plática de cuáles son los alimentos buenos y cuáles son los alimentos malos para los dientes, yo creo que es la base donde otra vez se tiene que reforzar esa parte, tanto por las universidades como también por el gobierno. Porque los niños, pues ellos son como esponjitas, absorben todo lo que uno les da. Entonces, si les das buena información y les enseñas cosas en la infancia, son hábitos que se quedan durante toda la vida. Otra cuestión que también se hacía es la aplicación tópica de flúor. Uh-huh. Y aunque es muy importante, la aplicación de flúor que hacemos todos los días a través de la pasta dental es de las cosas que más ayudan a prevenir la caries. Desafortunadamente vemos también que pues estas malas informaciones, teorías conspirativas, podríamos decir, donde ya empieza a hablarse mucho que el flúor es un elemento maligno, que causa enfermedades, y yo siempre digo, hablo con los alumnos y hablo con mis pacientes, que el flúor es como la crema que nos ponemos en las manos, pues te la pones en las manos para proteger tu piel, pero no te la comes. La pasta de dientes es lo mismo, la pasta te la pones en los dientes, te enjuagas y la escupes, no te la comes. Entonces, no hay un riesgo de que ingieras el flúor que tanto miedo da, que también digo, para que hiciera daño deberías de comerte unos 3 tubos de pasta de dientes y entonces, bueno, sí la vas a pasar mal. Pero yo veo, por ejemplo, mucho con los pacientes, ay, es que el flúor que es malo, que da cáncer y que mineraliza la glándula pituitaria, y son puras mentiras. Entonces se deja de consumir flúor y entonces la incidencia de caries aumenta muchísimo. Esto ya se vio, por ejemplo, hace 20 años aproximadamente, tanto en Estados Unidos y en Brasil, donde yo estudié, había una idea de limitar el consumo de flúor en los niños pequeños. Pero se vio que esta política tuvo muchas consecuencias porque se empezaron a desarrollar más caries. Entonces ya en estos países se introduce el flúor desde que van saliendo los dientes, obviamente en cantidades pequeñas. Yo les digo siempre a mis pacientes, si le vas a lavar a los dientes a un niño que tiene 2 años, pues ponle pasta un día sí y un día no, porque bueno, se la comen un poquito, y la cantidad que le tienes que poner es como si fuera medio grano de arroz, no como nos ponen en los anuncios que tienes que ponerle en todo el cepillo. O sea, la cantidad de flúor efectiva es medio grano de arroz. Y ya cuando tiene 3 años, pues ya le pones como un grano de arroz, y esa es la cantidad que le tienes que poner siempre. Máximo, así ya de adultos, pues como si fuera un frijol. No necesitas ponerle toda la pasta. Entonces, pues obviamente también los anuncios, lo que vemos en la televisión, pues los comerciantes quieren que su pasta se acabe rápido, pero no necesitamos tanto.
Importante, muy importante. Me sorprende esta analogía del frijol y del grano de arroz, porque efectivamente uno se queda con la imagen visual de que hay que ponerle bastante pasta al cepillo y hay que hacer abundante espuma, ¿no? Si no, no se siente la higiene, no se siente el lavado, ¿no?
Claro, claro.
Otro de los tópicos importantes en cuanto a la prevención parece ser que es la limpieza bucal, ¿no? Una cosa que poco nos enseñan también.
Sí. Fíjate, maestro Gustavo, hay 2 cuestiones importantísimas. Una es el cepillo dental y otra es el hilo dental. Pero la mayoría de las personas como que el hilo o no nos gusta usarlo o no sabemos usarlo, miedo, ¿no? O pensamos que nos lastimamos. Fíjense bien, ahorita platicarla con todos nuestros radioescuchas. O sea, el hilo dental, el mayor miedo es que sabes que cuando lo uso me sangra la encía. Pero una encía que sangra es una encía que está enferma. Esto es que se está quedando la comida ahí, la encía se inflama. Entonces, cuando la sacas con el hilo, sangra y nos asustamos. Pero realmente la encía es un tejido que tiene resistencia. Es un tejido que aguanta tostadas, tortas ahogadas, alimentos duros como los cacahuates. ¿Por qué se va a lastimar con el hilo? O sea, el hilo realmente lo que hace es limpiar. Y si sangra, es que se está atorando la comida. Entonces, el hilo es igual de importante que el cepillo. Yo lo que les digo a mis pacientes, una recomendación es, bueno, tu cepillado hazlo 3 veces al día y tu hilo dental pásalo en la noche, ya que estás más tranquilo en la casa, que no anda uno con la correría del día a día, pues estar pasando el hilo dental entre los dientes. Y ahorita venden también unos aditamentos pues muy cómodos, que son como unas raquetitas, como una hoz que trae el hilo, entonces tú ya lo agarras con un palito y esa parte es pues manualmente más fácil tanto para niños como para adultos que a lo mejor no tienen la habilidad manual para utilizarlo, pero es igual de recomendable, o sea, las 2 cosas.
Bueno, hemos mencionado 3 cosas en cuanto a prevención. Limitar el consumo de azúcares, el cepillado y el hilo dental y la limpieza en este momento. ¿Qué hay con las visitas al dentista en sentido preventivo?
Bueno, lo que recomiendan tanto las asociaciones internacionales como las nacionales, es que la visita al odontólogo sea cada 6 meses. Esto es porque tanto la parte educativa de prevención, también la limpieza dental, hay muchas cosas que no se pueden prevenir haciéndolas uno mismo, sino que tienes que acudir con el dentista. A veces una cuestión que se acumula mucho es el sarro en los dientes, y esa pues no hay forma que a lo mejor no se lo quite en su casa. Entonces, la visita de prevención ayuda a varias cosas. Número 1, pues hacer una limpieza dental, dejar los dientes ahora así como nuevos. Número dos, dar la parte educativa a los pacientes, que es otra vez reforzar la enseñanza de cómo lavarse los dientes, de cómo pasar el hilo dental. Y también la aplicación de flúor de alta concentración, que es el que hacemos en el consultorio o en las clínicas acá de la Universidad de Guadalajara, que ese flúor de alta concentración solamente se aplica también una vez cada 6 meses. Y este flúor también no se lo comen los pacientes, no hace ningún daño, sino que más bien ayuda porque forma una capita sobre los dientes, que es un compuesto de fluoruro de calcio, que hace que los dientes sean más resistentes a la caries. Aparte de eso, de la parte de enfermedades y de caries, también la intercepción de maloclusiones, esto es cuando uno tiene los dientes chuecos o que estás mordiendo chueco, esa parte nosotros la empezamos a revisar desde los niños. Vemos que si un diente está saliendo donde no debe, ya hay cuestiones que podemos ayudarles para evitar problemas mayores. Problemas, por ejemplo, cuando tenemos un desorden en el crecimiento de los huesos, que el hueso de la mandíbula crece más o se va de lado, entonces es el momento de intervenir. En la niñez es cuando nosotros podemos intervenir con la formación de problemas de maloclusión más graves.
Ok. Si no tienes inconvenientes, doctor, vamos a una corta estación y regresamos. Gracias. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el doctor Rubén Alberto Vallardo González. Él es el jefe del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a un corte. Regresamos.
La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el doctor Rubén Alberto Vallardo González, jefe del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Amigos, el día de hoy vamos a hacer un obsequio. El de Radio Universidad de Guadalajara tiene la cortesía de hacernos llegar un libro para que nos llamen y se lo lleven. El libro es La Inconcebible Aventura del Hombre que Fue Otro. Ese hombre que fue otro, el autor es Manu Fuentes y es una producción de Malpaso Editores. Llámenos aquí al estudio al teléfono 33-31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803, para que se lleve usted este libro. Vamos a seguir conversando con el doctor Rubén Alberto para preguntarle algo muy importante. En las clínicas odontológicas los muchachos hacen prácticas, pero no solamente prácticas básicas, hay una gran cantidad como de especialidades que se van dando, ¿no? Recientemente ha crecido esa clínica, ¿no?
Así es. Los alumnos en la licenciatura en cirujano dentista, de primero o cuarto semestre, adquieren las habilidades clínicas desarrollándolas en simuladores en la parte de los laboratorios acá del centro universitario. Y ya cuando pasan a la parte clínica, no es, por decirlo, para practicar, sino es más bien para desarrollar las habilidades que ya aprendieron en los simuladores. Entonces, nosotros, conforme van avanzando en el semestre, van transitando por las diferentes clínicas. Empiezan, por ejemplo, en la parte de periodoncia, que es la salud de las encías, lo que es la limpieza dental, eliminación de sarro, y también por la parte de endodoncia. Cuando una caries avanza e infecta lo que es el nervio del diente, entonces pues hay necesidad de eliminar este proceso infeccioso que está dentro del diente para que después pueda ser rehabilitado. Después los alumnos van a la clínica de prótesis, donde tenemos tratamientos tanto para las personas que no tienen ningún diente porque se perdieron por alguna cuestión para poner sus prótesis totales, así como para prótesis parciales. Y durante los últimos semestres se llevan las series que son odontopediatría, que es la atención de niños, y la parte de ortodoncia interceptiva. Pero también tenemos lo que es las clínicas de alta especialidad, que son las especialidades odontológicas, donde últimamente también hemos realizado programas para nuevas áreas del conocimiento dentro de la odontología. Existen lo que son las clínicas tradicionales, como es la especialidad de periodoncia, la especialidad de endodoncia, de odontopediatría, de ortodoncia, de prótesis dental, pero también tenemos la maestría en patología oral. Sabemos que el cáncer oral es una enfermedad que también ha ido en aumento durante los últimos años. Entonces, también cuando vemos alguna formación en nuestras encías o en la parte de los cachetes o del paladar, alguna bolita que se está formando, es importante acudir para que sea revisada por un patólogo oral. Porque el cáncer, como en todas partes del cuerpo, cuando se detecta de forma temprana, es curable. Sin embargo, si dejamos que vaya avanzando, pues ya se va complicando más. También tenemos la especialidad en prótesis maxilofacial. Esta es una especialidad relativamente nueva que, aparte de rehabilitar las cosas de la boca, personas que tienen deformidades o que perdieron a lo mejor en algún accidente una parte de la oreja, de la nariz, también estos especialistas rehabilitan estas zonas de la cara con prótesis. Entonces, aunque no es una especialidad a lo mejor tan conocida porque es muy nueva, es una especialidad que ayuda mucho a rehabilitar la función y la estética de los pacientes que perdieron alguna parte de su cuerpo, ya sea también, por ejemplo, por cáncer, ¿sí?, o en algún accidente.
Bueno, pues la verdad que muy completo, ¿no? Muy completa la, sí, la atención ahí en las clínicas. Cuando uno va a las clínicas odontológicas del centro universitario o cuando va uno a lugares así, uno piensa que es atendido por estudiantes. Sin embargo, el estudiante siempre es asesorado por los académicos, ¿no? ¿Cómo funciona la relación académico-estudiante?
Bueno, como comentaba, ya cuando los alumnos llegan a la parte clínica, ya es nada más para perfeccionar las habilidades que aprendieron con los simuladores. Sin embargo, nosotros tenemos, bueno, y es una estructura que tiene, pues desde que se formó la escuela de odontología, por decirlo de cierta forma, que ahora es la licenciatura en cirujano dentista, en las clínicas tenemos el profesor, que es el encargado de los alumnos en la materia, pero también tenemos instructores que apoyan la labor docente. Entonces, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la finalización, es revisado por un instructor o por el profesor de la guardia. Entonces, digo, los alumnos no están ahí solos, aunque todavía están en la parte educativa, nunca están ahí solos haciendo los tratamientos, siempre son supervisados por los profesores. Entonces, pues las personas que acuden, la verdad es que pueden ir con toda tranquilidad en ese sentido. Y como lo comentamos al inicio, o sea, ya tenemos ahí en las instalaciones del centro universitario 50 años, y pues nos ha tocado ver que ya las abuelitas llevan a los hijos a los nietos. Entonces, cuando tienes una permanencia y tienes una trascendencia durante los años en los servicios que se brindan, es porque son de calidad. Si fueran malos, ya la verdad estarían cerradas ahí las clínicas.
Así es. No, al contrario, la población sufre cuando por alguna razón las clínicas han estado cerradas, ¿no?
Sí.
Que por remodelación o cosas por el estilo, ¿no?
Exactamente. Otra cosa también digo, comentarle a todos los radioescuchas, nosotros tenemos servicio de lunes a viernes, empezamos a las 8 de la mañana y también por el periodo de la tarde, terminando entre 7:30 y 8, y los sábados también tenemos atención durante la mañana nada más. Entonces, pues para los que van de primera vez, cuando llegan se hace un diagnóstico y ya después se van pues dirigiendo a las clínicas a las que son donde necesitan su atención dental.
Bueno, doctor, cuando platicamos un poquito de esto, se nos hace bien fácil decir que llevamos 50 años dando este servicio, hay profesores, hay académicos, hay estudiantes dando este servicio y se beneficia a la población, lo que le llamamos la extensión universitaria. Pero hay un dato bien, bien importante, ¿no? El costo. ¿Cuánto cuesta mantener las clínicas odontológicas en materia de mantener los equipos en buen estado y tener los insumos necesarios, ¿no?, para este trabajo?
Claro, fíjate que es una pregunta bastante interesante, maestro, porque el mantenimiento de lo que es una clínica, yo creo que de todas las clínicas, pero la parte de odontología es un área que requiere muchísimo dinero para mantenerse. Número uno, porque bueno, los equipos que tenemos en las clínicas odontológicas son equipos que son de los mejores del mundo. Yo creo que son en la parte de especialidades odontológicas y un área nueva también que se inauguró hace algunos años, son equipos traídos de Estados Unidos que tienen una duración de muchísimos años. De hecho, los últimos que cambiamos tenían 30 años de esa misma marca. Entonces, bueno, la inversión para equipar las clínicas es alta por el equipo que se necesita comprar. Más aparte, todo lo que es las instalaciones, pues se necesita que el aire acondicionado, que el aire de presión, el vacío, la electricidad. Toda esa inversión que ha hecho la universidad con apoyos, pues, de cuando había los programas de infraestructura que venían del gobierno federal, se logró hacer estas clínicas y equiparlas como si estuviéramos en primer mundo. Y por otro lado, el material que se utiliza para el tratamiento odontológico, también la mayoría de los materiales son importados, aunque tenemos aquí empresas en México de muy alta calidad que también compramos los materiales, desafortunadamente no existen todos los materiales que se necesitan. Entonces también, pues al ser importado ya se aumenta el costo, ¿sí? Entonces el mantenimiento de la infraestructura, así como el material que se utiliza, pues los costos son elevados. Sin embargo, los costos que nosotros cobramos a nuestros pacientes son solamente de recuperación. Acá los costos son muy accesibles para la población. Realmente los tratamientos que nosotros cobramos deben estar a una tercera parte de lo que te costaría a lo mejor en una clínica particular. Entonces es muy accesible porque pues está dando un servicio de alta calidad con materiales de altísimo nivel, pero el costo no representa lo que es, porque bueno, al ser una escuela no se cobran pues lo que son los honorarios profesionales, nada más se cobra el costo de recuperación pues de los materiales que se utilizan.
Que resulta luego meramente significativo, ¿no?
Así es.
Sí, comparado con el beneficio que se recibe.
Claro, claro, porque nosotros tenemos que pensar que la boca es pues como cualquier otra parte del cuerpo. Si se enferma, pues va a tener repercusiones en otras partes del organismo. Si hay una infección, pues esta infección también puede llegar a otras partes del organismo. Lo que comentábamos sobre el cáncer, si no atiendes el cáncer oral cuando se está manifestando en las etapas iniciales y lo dejas, pues se va a regar a otras partes del organismo. Entonces, la boca tiene que ser cuidada como si fuera, pues ahora sí, cualquier otro órgano del cuerpo humano para que no cause pues enfermedades en otros lados.
Importante, muy importante. Vamos a otra estación y regresamos. Amigos, claro, seguimos sí. En La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con el doctor Rubén Alberto Vallardo González, jefe del Departamento de las Clínicas Odontológicas del CUCS. Vamos a un corte, regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y Andrea está haciendo aquí unos ruidos extraños, que se le cayó la pluma y ahora mueve el celular. Lo pone uno nervioso todavía aquí en la conversación. Seguimos conversando con el doctor Rubén Alberto Vallardo González, jefe del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y estamos platicando fuera del aire precisamente cómo se vivió la pandemia aquí en las clínicas odontológicas integrales, en donde, bueno, pues como muchas instancias se tuvieron que cerrar. ¿Qué pasó con los pacientes? ¿Qué pasó con la gente que buscaba estos servicios y que tuvo que aguantarse o recurrir a otros espacios, doctor?
Sí, digo, con el tema de la emergencia sanitaria y sobre todo el primer semestre del 2020, donde a partir de marzo se cerraron todas las actividades, que pensábamos que iba a ser por 15 días, como había pasado con la influenza, perdón. Teníamos la parte de la incertidumbre, se cerraron, pero pues ahí se fueron cerrando. Nosotros en las clínicas, se acataron las medidas que dictaron las salas de situación en salud, tanto de la Universidad de Guadalajara como del gobierno del estado, y se atendía solamente la parte de urgencias. Tenemos ahí un grupo de tanto de profesores como de ya pasantes que atendía la parte de emergencia, pero sí tuvimos este tiempo con una deficiencia en los tratamientos, pues porque no había, pues todos estábamos encerrados en nuestras casas. Que ahorita uno se acuerda de eso como si hubiera sido un sueño, pero pues actividades culturales, deportivas, todo estaba a puertas cerradas. Entonces, yo creo tanto la parte de odontología como de otras carreras tuvieron esta falta, pues, a lo mejor de desarrollo de habilidades, de conocimientos, que obviamente estará también tanto como responsabilidad de las personas como de las instituciones, pues tratar de nivelar esa parte que hizo falta, pero que debe de desarrollarse en un futuro, pues.
¿Cómo se vivió el regreso a las clínicas odontológicas, la demanda que hubo una vez que se autorizó la apertura?
Bueno, fue muy muy grato ver, nosotros ya empezamos a trabajar al 100% de nuestras capacidades desde el año pasado. En 2021 estábamos con un porcentaje de atención al 30%, después al 50%, después al 70%, y el año pasado empezamos al 100%. Realmente fue un gusto cómo se vivió la apertura de las clínicas, tanto como por parte de nosotros, ¿no?, de los profesores, de los alumnos, como por parte de los pacientes. O sea, cuando la gente empezó a ver que había movimiento, pues había una gran demanda de servicios odontológicos. De hecho, yo estuve aquí también en Radio Universidad, pues como en junio, y pues anunciando que ya habíamos abierto, que fueran, y se ve otra vez las clínicas como en la etapa de la prepandemia, con alumnos, con pacientes, con los instructores, todos trabajando, y la verdad que es muy emocionante porque, bueno, pues vemos que ya se vuelve otra vez a como estábamos en antes de la pandemia.
Cobró vida, ¿no?
Cobraron sí, vida. Sí, la verdad que se siente muy padre porque luego pues veías todo solo, ¿no? Tanto las escuelas como las calles en la etapa de la pandemia. Yo creo que fue pues una etapa de shock para toda la humanidad, y que volvamos otra vez a recuperar lo que teníamos, pues es muy muy gratificante.
Oye, Doc, desde el punto de vista de las estadísticas, uno puede ver los servicios que se ofrecen en las clínicas odontológicas, que son bastante amplios, nos has comentado, pero hay algunas demandas en particular, ¿no? Hay casos que son más frecuentes.
Sí, fíjate que, por ejemplo, la atención de prótesis, de rehabilitación, de pérdida de dientes es muy demandada. Híjole, mira, creo que todas, pero de las que yo considero que son las más demandadas, la parte de endodoncia, que es cuando las personas traen dolor, uno busca la solución de eso de forma inmediata. Entonces, endodoncia, la parte de exodoncia también, bueno, cuando hay que quitar alguna pieza dental. La parte de atención a niños también es muy muy buscada. Yo creo de los servicios, ninguno se queda sin pacientes, todos estamos al 100%. Pero de los que más, a lo mejor endodoncia, exodoncia y la parte de niños.
En cuanto a la recuperación de piezas, ¿también las hacen en la clínica?
Sí, la parte de prótesis, una vez que se pierde algún diente, son tres, por decirlo, ¿no?, tres tipos de tratamientos que pueden existir. Tanto la prótesis fija, que es pues te agarras de los dientes de los lados y repones el diente que perdiste. O una prótesis removible, también que te agarras de los dientes de los lados, pero pues se puede quitar. Y ya en la especialidad, también la parte de implantología, también ya se hace la parte de implantes y se recupera el diente sobre el implante. Entonces, eso se hace en la parte de especialidad, tanto de prótesis como de periodoncia, son los que hacen los implantes.
Esto de los estudiantes hacen su licenciatura normal, y una vez que hacen la licenciatura pueden elegir una especialidad. Y tienen prácticas ahí mismo, tienen sus
sí, sesiones. las especialidades odontológicas, ya los que van a cursar, pues obviamente tienen que haber terminado la carrera, haber hecho su servicio y tener su título de cirujano dentista. Y cada especialidad tiene sus tiempos de ingreso, algunas son cada 2 años, otras son cada 1.5 años, y tenemos la oferta nosotros en la Universidad de Guadalajara de especialidades odontológicas, tanto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud como también en el Centro Universitario de Los Altos. Allá tenemos también dos especialidades odontológicas, odontopediatría y endodoncia. Y aquí en el CUCS, en Guadalajara, pues las que comentamos hace rato.
Bueno, pues bastante amplio, ¿no? Bastante grande. ¿Qué debe hacer un paciente una vez que es intervenido en las clínicas? Me imagino que tiene un seguimiento, me imagino que tiene cuidados todavía por parte de los académicos y los...
Sí, de hecho, cuando un paciente va y se hace un tratamiento, por ejemplo, nosotros al menos en la clínica de odontopediatría, que es donde la parte preventiva tiene que ser fundamental, una vez que terminas de rehabilitar a tu paciente, tú lo tienes que ver otra vez a los 3 meses, después ya cada 6 meses, para ir acompañando tanto el proceso de crecimiento de los niños y estar revisando la rehabilitación que se hizo. En el caso de los adultos, también pues una vez que terminas de rehabilitar a tu paciente o hiciste la endodoncia y ya terminaste, pues también es recomendable que se vuelvan a hacer revisiones periódicas, porque pues ahora sí, como yo a veces les digo a mis alumnos en forma de broma, pues nada es para siempre, ¿no? Antes el matrimonio era para siempre, pero ahora ya tenemos ya como que ya no dura tanto. Entonces también una rehabilitación que tú haces en la boca, que la boca le damos ahora sí que un uso rudo, pues si los dientes que son formados por la naturaleza, que es el material más duro del cuerpo humano, se acaba, pues lo que nosotros hagamos sí sustituye, pero tampoco es más resistente, pues. Entonces se necesita estar haciendo las revisiones periódicas de 2 veces al año, la visita al dentista, hacer su limpieza, para que si se presenta algún problema, pues detectarlo de forma temprana.
Muy bien. Doctor, con el propósito de ampliar el margen cultural de los radioescuchas y de nosotros mismos, vamos platicando un poquito sobre las especialidades. ¿Qué hace cada una de ellas? Y me gustaría empezar por la periodoncia.
Periodoncia. Uh-huh. Bueno, fíjate que la periodoncia es una especialidad que se encarga de lo que es la salud de las encías. Las encías y el hueso donde están insertados los dientes son como el sistema de soporte de los dientes. Si eso se enferma, pues el diente se cae, se afloja y se va cayendo. Entonces, la periodoncia, la especialidad en periodoncia, de lo que se encarga es de limpiar un proceso infeccioso que se encuentre entre la encía y el diente. Y es yo creo que una de las especialidades que para la población adulta son de las que deben ser más visitadas, porque la enfermedad periodontal es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no duele. Tú te das cuenta de que tienes enfermedad periodontal hasta que empiezas a sentir los dientes que se aflojan. Pero ya cuando se aflojan, el tema de rehabilitación es más complicado porque ya va la enfermedad muy avanzada. Entonces, la visita con el dentista, por eso decimos que tiene que ser 2 veces al año, porque tú tienes que detectar enfermedades como estas, de las enfermedades de las encías, que no duelen, entonces hay una molestia, pero pues luego hace uno enjuague, te lavas bien y se limita. Sin embargo, podemos decir que es una enfermedad silenciosa. Otra enfermedad que es de las más comunes es la caries dental. La caries dental lo que hace es que va destruyendo el esmalte de los dientes y luego se pasa a la siguiente capa, que es la dentina, hasta llegar al nervio del diente. La caries está hecha por bacterias que consumen azúcar. Cuando las bacterias consumen el azúcar, producen ácidos y los ácidos son los que van disolviendo el esmalte dental, que el esmalte está hecho de minerales. Al ser una enfermedad causada por bacterias, una vez que estaba avanzando, va destruyendo la primera capa, que es el esmalte, luego llega la dentina y luego llega el nervio del diente, pues lo infecta, porque las bacterias están allá adentro, ni quien las moleste, se siguen reproduciendo, siguen produciendo toxinas y hacen una infección. Entonces, cuando ya se infecta el nervio del diente, la especialidad encargada del tratamiento es la especialidad de endodoncia, que esto es limpiar lo que es el canal del diente, ¿no? Donde está alojado el nervio de cada uno de los dientes. Entonces, esta especialidad también es pues muy importante, porque esta sí elimina el dolor. Cuando tenemos una caries que ya llega al nervio, ahí sí duele. Entonces, por eso comentamos que a lo mejor es de las más socorridas, porque pues trayendo dolor, uno tiene que atenderse de forma inmediata. Posteriormente, una vez que hubo una caries que fue muy avanzada, se necesita rehabilitar. La especialidad encargada de eso es la especialidad en prótesis, que es para poner coronas o puentes o la parte de implantes, cuando los pacientes perdieron los dientes, pues como comentábamos, hay que rehabilitar esa zona. Y entonces la especialidad que lo hace es los de prótesis. Hacen desde prótesis totales, cuando no tenemos ningún diente, o prótesis que son parciales, fijas o removibles, o también la colocación de implantes, que todo eso lo hacemos ahí en nuestras clínicas de las especialidades. Otra especialidad, que pues esa es la de, es mi chiquiada, porque pues yo soy de esa área, es la de odontopediatría, que vemos niños desde los 0 años, ¿sí? Esto es la parte, ¿qué hacemos con los niños de 0 años? A veces presentan alguna anomalía en el nacimiento, que un frenillo lingual muy corto, que hay que hacer una cirugía, y la parte preventiva también en los bebés. De hecho, se han hecho sesiones, que les llamamos de clínica del bebé, que tienen la única intención de dar educación a las madres o a los papás, si es el caso que cuidan a los niños, o a veces los abuelitos o los tíos, alguien que sea el encargado de cuidar al bebé, para enseñarlo la parte de qué es lo que debe de comer un bebé en las diferentes etapas de la vida, cómo deben de lavarle los dientes, porque pues no se dejan. Entonces hay que hacerles como una llave de judo para que se puedan dejar. Y si empezamos en estas etapas, podemos tener niños y adultos sin caries. Entonces, esa parte preventiva de dar esa atención a la comunidad, son pláticas que se organizan, el coordinador las organiza, les llama jornadas de odontología para el bebé, y es pues citar a las mamás y todo, que vean con sus bebés, y es dar una plática, pero es educativa. Lo que platicamos de la cultura hace ratito, que tanto uh-huh. falta hace, pues es esa parte de educación. También la especialidad de odontopediatría, pues atiende todos los padecimientos de la boca de los niños, tanto niños sanos como niños que tengan presencia de algún síndrome. Por ejemplo, tenemos un convenio con la Asociación Treacher Collins de México, que son niños que tienen deformidades faciales, donde se les da la atención junto con la especialidad de cirugía maxilofacial, que tiene su sede en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Pacientes con síndrome de Down o parálisis cerebral también los atendemos. Pacientes especiales uh-huh. también se atienden ahí en la clínica. Y algunas veces tenemos que hacerlo bajo anestesia general, porque pues los pacientes especiales no se dejan. O niños también muy chiquitos que tienen muchas necesidades, pues no se dejan. Entonces, este servicio también lo hacemos en la clínica de odontopediatría. La especialidad que también es muy, muy socorrida es la especialidad de ortodoncia, que es la que se encarga de alinear los dientes, de la estética.
¿Qué te parece que hacemos un corte para continuar con la ortodoncia?
Claro que sí, porque son muchas especialidades.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el doctor Rubén Alberto Vallardo González, jefe del Departamento de las Clínicas Odontológicas del CUCS. Regresamos.
La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, seguimos aquí conversando en la Luciérnaga con el doctor Rubén Alberto Vallardo González, el jefe del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales, y platicando sobre todos estos servicios y las especialidades que se brindan en esta noble clínica de odontología y de ciencias de la salud. Le queremos enviar un saludo al doctor Javier Chávez Brito, que nos está escuchando. Muchas gracias por atender este programa. Y sus comentarios, el doctor Chávez Brito es especialista en odoncia, me decías, pero además fue tu maestro.
Fue mi maestro, el doctor Chávez Brito. Un saludo, doctor, de los profesores que dejan huella en uno, la verdad, y que sigue ahí trabajando como... Yo le digo al doc que si tiene pacto con Dorian Gray, porque sigue con la pila como si tuviera 20 años. Entonces...
No, y además yo los veo iguales, él y a ti los veo iguales.
Sí, sí, sí. La verdad, el doctor muy una persona muy dedicada, que nos apoya ahí con la parte de endodoncia y operatoria, lo que comentamos desde los laboratorios. Entonces, pues qué bueno que nos esté escuchando, doctor.
Oye, doc, vamos a hacer un paréntesis de lo que estamos platicando de especialidades y vamos platicando de los académicos que han dejado su vida, precisamente. Una gran cantidad de académicos que están haciendo historia, que han hecho historia en odontología y que están haciendo, ¿no?
Claro, pues bueno, yo estudié cuando era la carrera de odontología hace...
¿Era facultad todavía?
No, ya fue la transición a centro universitario. Yo entré en el 97. Entonces, digo, ya hace varios años me tocó conocer muchos profesores que pues le dedicaron su vida. Ya, pues varios ya no están ahí porque se jubilaron o algunos desafortunadamente pues fallecieron. Pero los profesores se entregan. Yo creo que en toda la Universidad de Guadalajara el cuerpo docente es un león negro por dentro. O sea, las personas se comprometen con los alumnos porque no siempre tenemos, por decir, las condiciones ideales. Yo creo que la parte educativa se le ha invertido mucho en infraestructura en la universidad. Se trata de tener el top de todas las cuestiones, pero antes no era así. Antes teníamos muchas más deficiencias y los profesores tenían que ingeniárselas. Yo me acuerdo, se traían equipos de su consultorio para tratar de transmitir el conocimiento. Siempre yo creo que la odontología es una de las carreras que más tiene que innovar, porque trabajamos en un espacio súper chiquito que es la boca, y la exactitud con la que se tiene que trabajar pues es de precisión milimétrica. Entonces pues a veces tiene uno que innovar, auxiliarse de cosas para poder brindar salud. Y otra cosa que también me da mucho gusto que la parte de odontología se ha involucrado muchísimo más es en la parte de investigación. Tenemos nosotros acá en el centro universitario un instituto de investigación en odontología donde los alumnos desde pregrado ya se empiezan a involucrar en la parte de investigación básica, pero que aunque sea básica tiene una correlación grande con aspectos de odontología. Entonces la parte científica, aunque nuestra carrera es de desarrollar muchas habilidades técnicas manuales, la formación científica de nuestros alumnos tiene bases muy sólidas.
Sí, definitivamente. Hemos tenido la oportunidad de platicar con alguien que hace investigación, por cierto, y con una investigación, con una especie de ingeniería para reconstituir el tejido, me parece que
del marfil. Sí, con el doctor Mariscal, yo creo.
Así es, así es. E incluso con publicaciones muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad que de investigación se está desarrollando mucho y actualmente también nos hemos involucrado con otras áreas de la investigación, tanto la parte de inmunología, de microbiología, de biología celular, que como lo comentábamos, o sea, siempre nosotros, la boca pues está dentro del cuerpo humano, entonces no está ajeno a todo lo que atañe al organismo.
Definitivamente. Queremos enviar un saludo a todos los académicos de las clínicas odontológicas que nos están escuchando, porque, bueno, merecen un espacio, merecen un homenaje a todos ellos,
sí,
debido a la entrega que tienen esas clínicas.
Sí, ¿no? Tanto, también me gustaría, maestro Gus, si me permites, también mandar un saludo a todo el personal administrativo que trabaja en las clínicas, el personal operativo, que son los que le dan, a lo mejor la parte que no se ve en la atención directa con el paciente, pero que son los encargados pues de darnos los materiales, de tener cuidadas nuestras clínicas, de tenerlas limpias, de tener la parte de esterilización desinfectadas. También un saludo muy grande a todo el personal administrativo de las clínicas odontológicas y al personal operativo.
Pues como ven, efectivamente, la Universidad de Guadalajara funciona con académicos, con estudiantes y con personal administrativo.
Así es.
Somos la comunidad universitaria dándole un servicio a la comunidad, haciendo extensión universitaria.
Sí, yo creo que el papel de la universidad de atención a la comunidad es una de las cosas que la han hecho grande a la universidad, tanto en la formación de recursos humanos como en devolver pues algo a la sociedad. Pues ya nuestra universidad tiene más de 200 años, así pasen nubarrones políticos, pues la universidad sigue ahí, fiel a sus funciones.
Hay que recordar, Doc, en aquellos tiempos de las brigadas de servicio social, de las brigadas universitarias, donde salía un camión con un asiento odontológico para la atención, todavía existe, ¿no?
Sí, claro que sí. De hecho, eso se encarga a través de la coordinación de extensión. Hacemos las brigadas de fines de semana, donde se visitan comunidades de fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, o acudimos a ciudades de aquí de alrededor también de la zona metropolitana, donde se establece pues no solamente el servicio de odontología, sino la parte de nutrición, la parte de atención médica. sobre todo la parte preventiva. Ya cuando necesitan algún tratamiento más complejo, se hace la derivación acá a las clínicas. Entonces ya la gente viene para acá al CUCS.
Esto es importante, hay que decirlo, que en ese sentido la Universidad de Guadalajara sale de sus instalaciones, sí, sale de sus departamentos, de sus laboratorios, y va a la comunidad a ofrecer estos servicios que desde luego son de gran utilidad para todos los jaliscienses, ¿no? Para la sociedad en general. Y que, como dice el doctor Vallardo, una vez que la situación se torna compleja, entonces se recibe aquí en su casa, en la Universidad de Guadalajara, en este caso en las clínicas odontológicas del CUCS. Doctor, finalmente, pues vamos platicando cómo hace un usuario para llegar a las clínicas odontológicas, y qué tiene que hacer, dónde se registra.
Bueno, como lo comentamos, los horarios de atención son desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los pacientes pueden llegar, estamos en Salvador Quevedo y Subieta y Juan Díaz Covarrubias, a un costado del Hospital Civil Nuevo. Está la entrada ahí de las clínicas odontológicas en la Colonia Independencia. Es cuestión de llegar. Yo lo que recomiendo es llegar en horarios a las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde, que son los horarios donde inician las guardias. Porque si ya llegan cuando estamos cerrando, pues ya a lo mejor los vamos a mandar al otro día. Entonces los horarios de inicio de guardia son a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Entonces el paciente acude ahí a las clínicas, se les hace primero una revisión de diagnóstico y ya posteriormente se deriva a la atención que necesite.
Directamente.
Sí, no tienen que hacer cita, ya el servicio se presta durante todo el día, entonces nada más cosa de que lleguen.
En general, ¿cuántos académicos tenemos atendidos en las clínicas?
Bueno, tenemos alrededor de 50 técnicos académicos, que son los profesores que atienden directamente, que apoyan las labores docentes, más los profesores de cada una de las materias. Entonces, sí tenemos alrededor de 100 profesores que están de forma intermitente o otros de forma permanente ahí en las clínicas, en las diferentes áreas de especialidad.
Y en general, estudiantes, ¿cuántos tenemos?
Mira, en la parte de toda la carrera somos alrededor de 1,500 estudiantes. Sin embargo, ya en la parte de las clínicas, que son los alumnos que están ya trabajando en la parte clínica, son alrededor de 700 estudiantes.
Una gran cantidad de universitarios al servicio de la comunidad.
Así es, sí, en los dos turnos y turno sabatino también.
Doctor, te queremos agradecer mucho nos hayas acompañado aquí en la Lucerna.
Nuestro gusto, un gusto como siempre estar aquí con ustedes y también en Radio Universidad.
Bueno, pues les queremos agradecer mucho que nos hayan escuchado. Esta fue la Luciérnaga con la intervención y participación del doctor Rubén Alberto Vallardo González, es jefe del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.